Tengo un muy buen amigo que me manda una corbata nueva para usar durante la sesión en la que hablo en cada conferencia general. Él tiene buen gusto, ¿verdad? Mi joven amigo tiene algunos desafíos difíciles y en algunas maneras lo limitan, pero en otros aspectos él es extraordinario. Por ejemplo, su intrepidez como misionero se compara a la de los hijos de Mosía. Creo que eso es debido a que la simplicidad de su creencia la hace increíblemente firme. Creo que en la mente de Scott no cabe la idea de que no todos sean miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no todos hayan leído el Libro de Mormón y que no tengan un testimonio de su veracidad. Permítanme contarles un evento en la vida de Scott cuando realizaba su primer viaje solo en avión para visitar a su hermano. Una persona que estaba sentado cerca escuchó de casualidad la conversación de Scott con la persona sentada a su lado. «Hola, me llamo Scott. ¿Usted cómo se llama?» Su compañero de asiento le dijo su nombre. «¿A qué se dedica?» «Soy ingeniero». «¡Qué bien! ¿Dónde vive?» «En Las Vegas». «Tenemos un templo allí. ¿Sabe dónde está el templo mormón?» «Sí. Es un edificio hermoso». «¿Es mormón?» «No». «Bueno, debería serlo. Es una gran religión». «¿Ha leído el Libro de Mormón?» «No». «Bueno, debería. Es un gran libro». «Estoy totalmente de acuerdo con Scott. El Libro de Mormón es un gran libro. Las palabras que el profeta José Smith citó en la página de introducción del Libro de Mormón siempre han sido especiales para mí. Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Este año, en nuestras clases de la Escuela Dominical, estamos estudiando el Libro de Mormón. Cuando nos preparemos y participemos, espero que seamos motivados a seguir el ejemplo valiente de Scott para compartir nuestro amor de este libro de escrituras tan especial con otras personas que no sean de nuestra fe. Un tema dominante en el Libro de Mormón se expresa en el último versículo del primer capítulo de Primera de Nefi. Nefi escribe: «Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe, Él ha escogido para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse». Deseo hablarles sobre cómo el Libro de Mormón, el cual es una tierna misericordia del Señor preservada para estos últimos días, nos libera al enseñarnos de la manera más correcta y pura la doctrina de Cristo. Muchas de las historias del Libro de Mormón son historias de liberación. La partida de Lehi al desierto con su familia era para la liberación de la destrucción de Jerusalén. La historia de los jareditas es una historia de liberación, como lo es la historia de los mulequitas. Alma hijo fue librado del pecado. Los jóvenes guerreros de Elamán fueron librados en batalla. Nefi y Lehi fueron librados de la prisión. El tema de la liberación es evidente en todo el Libro de Mormón. Hay dos historias en el Libro de Mormón que son muy similares y enseñan una lección importante. La primera es del Libro de Mosía, comenzando con el capítulo 20. Aquí aprendemos acerca de Lehi Limhi, que vivía en la tierra de Nefi. Los lamanitas comenzaron la guerra contra el pueblo de Limhi. El resultado de la guerra fue que los lamanitas permitirían que Lehi Limhi gobernara sobre su pueblo, pero permanecería bajo su cautiverio. Era una paz muy insegura. Cuando el pueblo de Limhi se cansó de los abusos de los lamanitas, convencieron al rey de ir a la batalla contra ellos. Fueron derrotados tres veces. se impusieron pesadas cargas sobre ellos. Finalmente, se humillaron y clamaron fuertemente al Señor para que Él los liberara. En el versículo 15 del capítulo 21, se nos dice la respuesta del Señor. Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno librarlos del cautiverio. Poco después, Amón y un grupo pequeño de hombres de Saraemla llegaron, y con Gideón, uno de los líderes del pueblo de Limi, idearon un plan que tuvo éxito y escaparon de los abusos de los lamanitas. El Señor fue lento en escuchar sus lamentaciones. ¿Por qué? Debido a sus iniquidades. La segunda historia es similar en muchos aspectos, pero también diferente. El relato se registra en Mosía, capítulo 24. Alma y su pueblo se habían establecido en la tierra de Elam, cuando un ejército de lamanitas vino a la frontera de la tierra. Se reunieron y establecieron una solución pacífica. Poco después, los líderes de los lamanitas comenzaron a imponer su voluntad sobre el pueblo de Alma y colocaron sobre ellos cargas pesadas de soportar. En el versículo 13 leemos, «Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio». El pueblo de Alma fue librado de las manos de los lamanitas y regresaron a salvo para reunirse con el pueblo de Saraemla. ¿La cual fue diferencia entre el pueblo de Alma y el pueblo de Leilini? Obviamente había muchas diferencias. El pueblo de Alma era pacífico y más justo. Ellos ya habían sido bautizados y entraron en el convenio del Señor. Se humillaron ante el Señor incluso antes de que comenzaran sus tribulaciones. Todas estas diferencias hicieron oportuno y justo que el Señor los liberara rápidamente, de una manera milagrosa, de las manos que los tenían en cautiverio. Estas escrituras enseñan sobre el poder liberador del Señor. Las profecías que anunciaban los acontecimientos de la vida y misión de Jesucristo nos prometen la liberación que Él proporcionará. Su expiación y resurrección proporcionan a todos nosotros un escape de la muerte física y, si nos arrepentimos, un escape de la muerte espiritual, trayendo con ello las bendiciones de la vida eterna. Las promesas de la expiación y resurrección, las promesas de liberación de la muerte física y espiritual, fueron declaradas por Dios a Moisés cuando él dijo, «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». En contraste con las creencias bellísimas diseñadas para nosotros en las Santas Escrituras, encontramos las fuerzas opositoras del secularismo que se dedican a desafiar las creencias de hace tiempo trazadas en los escritos sagrados, escritos que nos han guiado por tantos siglos, al definir los valores eternos y normas de nuestra conducta en la vida. Ellos declaran que las enseñanzas en la Biblia son falsas y que las enseñanzas del Maestro son anticuadas. Sus voces claman que cada hombre debe tener la libertad de establecer sus propias normas. Intentan alterar los derechos de los creyentes, contrario a lo que se enseña en las Escrituras y en las palabras de los profetas. ¡Qué bendición es tener los relatos de la misión de nuestro Señor y Salvador declarado en el Libro de Mormón! El poder añadir un segundo testigo a la doctrina declarada en la Biblia, porque es importante para el mundo tener tanto la Biblia como el Libro de Mormón. Creo que la respuesta se encuentra en el 13 capítulo de 1 Nefi. Nephi records. Nefi registra, y el ángel me habló diciendo, estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero, que es la Biblia, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y Él es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. Ni la Biblia ni el Libro de Mormón por sí solo son suficientes. Ambos son necesarios para enseñar y aprender la doctrina de Cristo plena y completa. La necesidad del otro no disminuye la importancia de ninguno de ellos. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón son necesarios para nuestra salvación y exaltación, como enseñó tan poderosamente el presidente Ezra Taft Benson. Cuando se usan juntos, la Biblia y el Libro de Mormón confunden las falsas doctrinas. Quisiera concluir mencionando dos historias, una del Antiguo Testamento y la otra del Libro de Mormón, para demostrar cómo los libros trabajan juntos armoniosamente. La historia de Abraham comienza con su liberación de los caldeos idólatras. Él y su esposa Sara más tarde fueron librados de su dolor, y se les prometió que mediante su posteridad todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El Antiguo Testamento contiene el relato de Abraham que lleva a Lot, su sobrino, con él fuera de Egipto. Al dársele la oportunidad de escoger la tierra primero, Lot eligió la llanura del Jordán y asentó su tienda en dirección a Sodoma, una ciudad de gran maldad. La mayoría de los problemas que Lot enfrentó en su vida más adelante, y fueron muchos, pueden remontarse a su primera decisión de colocar la puerta de su tienda mirando a Sodoma. Abraham, el padre de los fieles, experimentó la vida de manera diferente. Ciertamente tuvo muchos desafíos, pero tuvo una vida bendecida. No sabemos en qué dirección miraba la puerta de Abraham, pero hay un fuerte indicio. En el último versículo del 13 capítulo de Génesis, dice, Abraham, pues, levantando su tienda, vino y moró en el valle de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Aunque no lo sé personalmente, creo que la puerta de la tienda de Abraham miraba al altar que él construyó para el Señor. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque conozco la historia del Libro de Mormón sobre las instrucciones que el rey Benjamín dio a su pueblo cuando lo reunió para que escucharan sus últimas palabras. El rey Benjamín los instruyó a que colocaran la puerta de sus tiendas mirando al templo. Podemos ser librados de la maldad y de la perversidad al recurrir a las enseñanzas de las Santas Escrituras. El Salvador es el gran libertador porque Él nos libera de la muerte y del pecado. Declaro que Jesús es el Cristo y que podemos acercarnos más a Él al leer el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Los primeros testamentos de Jesucristo son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o la Biblia. Nuevamente, recordemos la descripción de mi amigo Scott sobre el Libro de Mormón. Es un gran libro. Les testifico que mucha de la grandeza del Libro de Mormón se origina en su armonía con la Santa Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén.